Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, después de ganar 4-0 al Hoffenheim, el sí. Bayern lleva 85 partidos marcando al menos un gol. 85.
Es una barbaridad, o sea, no ha ganado todos, aunque sí casi todos, pero lleva 85 partidos seguidos el Bayern sin dejar la portería rival a cero, es decir, siempre marca al menos un gol. Normalmente marca más de uno, pero bueno, es una locura lo que está haciendo el Bayern de Múnich. Y en este mundo de hoy en día futbolero, quedan muy poquitos récords históricos por batir. Es difícil. Por ejemplo, Brasil tiene uno, que jamás ha perdido un partido en casa en eliminatorias para el Mundial. Veremos quién es el primero que le puede ganar. Bueno, pues puede batir un récord desde el año 1936, que está el récord de River Plate, que marcó en 96 partidos seguidos. Le quedan 11 partidos, pero claro, tal y como está el Bayern, le quedan 11 partidos para batir ese récord, que lo hizo entre el año 36 y el 39, hace casi 100 años, que fue no es la máquina de River, porque River tuvo un equipo histórico a partir del año 40 que se llamaba La Máquina, con los famosos Muñoz, Moreno, Pedrera, Labruna y Lustó, que era un equipo realmente deslumbrante. Luego llegaría Di Stéfano poco después a ese equipo, pero es justo un poquito antes, 96 partidos. Por cierto, eso de La Máquina se lo puso un periodista histórico argentino que se llama Borocotó, que es un periodista de los años 30 y 40 del Gráfico, de la magnífica revista El Gráfico de la época en Argentina, y aquel equipo era impresionante. Bueno, si lo puede batir el Bayern, yo creo que lo va a batir. Vamos a ver, mañana juega en Copa y luego es difícil que bueno, se le puede escapar el récord, pero me parece a mí que 11 partidos más seguidos marcando tiene que estar el Bayern.
Ah, pues voy a estar pendiente de los partidos del Bayern, como de repente haya un 0-0 y ya verás.
Algún 0-0 o algún día que se le escape, pero sí. Es que es complicado que el Bayern con esta máquina ofensiva que tiene, que por ejemplo otro día volvió Coman, por ejemplo, tira a Gnabry, tiene a Sané, Lewandowski, vale, que se sale, Musiala cuando entra, es muy complicado que no lo bata.
Bueno, ya saben que Maldini tiene un laboratorio, ¿sí?, de imágenes que analiza absolutamente todo. Y que le ha dado el resultado subjetivo de que los equipos más en forma del momento son el Bayern, el Liverpool, el Chelsea y el City. Digo una cosa, no hace falta tener un laboratorio
Para eso no hace falta, Son los cuatro equipos más en forma del momento, tres de la Premier además, y el otro del Bayern de Múnich.
Sí. No, bueno, el caso es que quieres comparar algunos parámetros entre ellos, ¿no?
Sí, he metido en ese laboratorio todos los cuatro equipos más en forma del momento, en este momento justo, y me salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, esto sí que no tiene mucho misterio, el que más goles mete es el Bayern, con 64. En el laboratorio incluye los partidos de pretemporada, o sea, la temporada y pretemporada 2021-2022. El Liverpool lleva 51 goles, el City 43 y el Chelsea 34. O sea, casi el doble de goles el Bayern que el Chelsea, que es el líder de la Premier, el Chelsea. Pero bueno, por ejemplo, el Bayern es mucho más efectivo en porcentaje de jugadas de gol. Pero mucho más, por cada jugada de gol que hace, o sea, 3,6 jugadas de gol que hace por partido acaban en gol, mientras que 2,7 el Liverpool. Por eso la diferencia, lógicamente. Por ejemplo, un detalle importante, ¿quién cae más en fuera de juego? El City, que ataca más, el City, luego lo vamos a ver en algunos parámetros. 3,7 veces por partido caen fuera de juego y 1,84 el Liverpool, es decir, casi el doble de veces cae el City en fuera de juego que el Liverpool, que el Chelsea o que el Bayern de Múnich. ¿Quién tira más a puerta? 18 veces por partido el Bayern, 17 el City y el Liverpool y 15 el Chelsea. Están muy igualados, o sea, tira un poquito más el Bayern a puerta, pero y el Chelsea el que menos, pero están igualadísimos. Y por ejemplo, esto es muy obvio, ¿quién da más pases? Pues el Manchester City, que es un equipo que es muy combinativo, pero ojo, el segundo es el Chelsea. Podríamos pensar que el Liverpool es de los cuatro el que menos pases da, porque es el equipo que juega más o intenta jugar más al ida y vuelta, ¿no? Y el Bayern 617, que es un equipo bastante vertical, el que más pases da es el Manchester City. Y pases efectivos, es decir, pases que van bien, pases correctos, digamos, también el Manchester City con 580. Y aquí me parece bastante sorprendente, ¿quién es el que menos centros hace? El Bayern. Se podría pensar que el Bayern es el equipo que más centros mete desde los costados, no, es el que menos el Bayern, porque ataca mucho por las bandas, pero los extremos no son puros, porque son extremos, los dos, lo hace mucho el Bayern, de irse por dentro los dos, a pierna cambiada, con lo cual no meten tantos centros, lógicamente. Si juegas con un extremo izquierda zurdo, mete muchos centros, pero si es diestro, es difícil que meta centros. Bueno, pues 11 centros por partido el Bayern, y luego 14 el City, el Liverpool y 13 el Chelsea. Es decir, el que menos centro mete es el Bayern. Me parece una buena noticia para el Bayern esto. Uh-huh. ¿Quién hace más disputas defensivas? El Chelsea, con 73. Es el equipo más agresivo de todos, digamos, ¿no? Y un poquito más el Liverpool. pero el Chelsea es el equipo más agresivo, cosa que es lógica, porque Tuchel ha montado ese tipo de equipo, un equipo que aprieta muy arriba también, y tiene jugadores como Kanté, que es agresivo. Bueno, yo creo que es bastante lógico. El que hace más disputas en ataque es el Bayern de Múnich, con 73. También, el Chelsea, 68.
También
es importante.
Muy previsible, sí, sí.
Sí, previsible. Y luego, ¿quién hace más regates? Esto es interesante. ¿Quién hace más regates? Pues, a pesar de que el City es un equipo muy técnico, y el Liverpool también, no, el Bayern de Múnich.
Ah, pues
es el equipo que más regates.
Habría dicho el Liverpool.
No,
por, el por Liverpool, Mané, por Salah, no sé.
Sí, pero no, el Chelsea es que tiene el Chelsea 26, ojo, el segundo es el Chelsea, ¿eh? El City es un equipo que combina mucho, domina mucho, mete muchos pases, pero no tiene grandes regateadores.
Conduce menos la pelota.
Exactamente. Y el Bayern es el que más regateadores tiene, porque tiene a Sané, tiene a Gnabry. Bueno, Lewandowski no tanto, pero luego digamos que es el que más regatea, tiene los laterales que regatean mucho también. ¿Quién pierde más balones de todos? El Bayern, el que más los arriesga y el que más los pierde. ¿Y quién recupera más balones? Lógicamente también el Bayern. O sea, pierde más que el Liverpool y que el City, que el Chelsea, pero recupera más balones que el Chelsea, que el City, y el que menos balones recupera de todos estos es el Liverpool. Es difícil decir cuál de los cuatro está más en forma ahora mismo, ¿eh? Porque juegan en ligas distintas, pero bueno. ¿Quién entra más al área rival? El City con 26. El City ataca más, lógicamente combina mucho más cerca del área y llega más al área rival con el balón controlado. El peor es el Chelsea con 20. Y luego, bueno, algún detalle más, ya para terminar, acciones a balón parado, el Liverpool el que más, con 11, y el City con 10. Pero finalizadas con tiro, el Liverpool con 4.5. Es decir, el Liverpool se puede decir claramente que a balón parado es el mejor equipo de Europa ahora mismo, de estos que estamos analizando, el Liverpool. Y luego, ya un detalle final, que me parece interesante, se puede atacar por de muchas zonas, por la derecha, por la izquierda y por el centro, ¿no? Bueno, pues el que más ataca por la banda derecha es el Liverpool, con Arnold, que es seguramente el lateral derecho más en forma del momento, ya ha vuelto de la lesión. Por la banda izquierda el City, y el que más ataca por el centro es el Bayern de Múnich. Y eso tiene mucho que ver con Kimmich y con Goretzka, que es un llegador, cuando juega Goretzka, juega Savitzer, y sobre todo cuando maneja el equipo Kimmich, el equipo que más ataca por el centro. Y el equipo que mejor presiona de todos es el Manchester City. Pero bueno, son cuatro equipazos que ahora mismo creo que están por encima del nivel de los españoles.
Ya te digo, claramente. Muchísimo, muy por encima. Sí, sí. ¿Quieres hablar también del momento del Ajax y de las claves de Ten Hag, no?
Sí, bueno, el Ajax es que ha tenido una semana impresionante. Le ha metido 4-0 al Borussia Dortmund y 5-0 al PSV. Con dos exhibiciones espectaculares, un equipo que da gusto ver jugar. Bueno, Tadic está de máximo asistente de la liga holandesa, que está a un nivel otra vez muy bien, con Haller, que ha llegado este año, Haller del West Ham, que se está hinchando a meter goles, y luego Juan Berguis por detrás. Si ves el partido del PSV, el primer gol es una maravilla. Es una apertura de Gravenberch, que es un centrocampista de ida y vuelta espectacular. Balón para la banda izquierda, llega Tadic de primeras, toca y llega Berguis por el medio para meter un golazo. O sea, está jugando muy bien el equipo. Y luego Anthony, el zurdo a pierna cambiada por la derecha, también está jugando muy bien. Ha sentado muy bien a Edson Álvarez y a Lisandro Martínez. Edson Álvarez y Gravenberch, haremos un doble pivote que es fantástico. Es la liga holandesa también, pero bueno, en la Champions le metieron 4-0 al Bayern de Múnich, y el nivel al que está ahora mismo el Ajax no llega a compartir, no se puede comparar con el City, con el Chelsea, el Bayern y el Liverpool, pero está a un nivel muy alto el Ajax. Vamos a ver si vuelve a jugar unas semifinales de Champions, como jugó hace muy poquito el equipo.
A ver, personajes del fin de semana. Nos lo ha contado Guillem Balagué, la situación de Solskjaer. De momento va a seguir en el banquillo del United, pero claro, está muy tocado, especialmente con el resultado del otro día, el 0-5 contra el Liverpool.
Bueno, es que además tiene, no sé si lo ha contado Guillem, pero tiene en Premier tiene el Tottenham y luego tiene el City. Son dos partidos que son terribles.
Y luego el parón de selecciones, claro.
Claro, luego el parón de selecciones. Yo creo que si... Es que me parece muy difícil que le gane al City o al Tottenham. Yo creo que el parón de selecciones va a ser el definitivo y yo creo que ahí van a cambiar de entrenador. Pero bueno, veremos qué pasa con él. La verdad es que el 0-5 de Liverpool fue tremendo. De hecho, el quinto gol lo marcan en el minuto, 46-47. Estaba toda la segunda parte ya con 0-5. Ahí bajó un poquito, la verdad, que el Liverpool, porque pudo hacer una goleada verdaderamente espectacular. El peor partido que recuerdo a Maguire, horroroso, muy mal toda la defensa, pero lo de Maguire fue, los dos primeros goles son culpa suya y estuvo verdaderamente mal. Ha vuelto Rashford, Cristiano prácticamente no apareció, de hecho tuvo aquella jugada al final que le pudieron incluso expulsar, y vamos a ver cómo maneja el equipo ahora, porque encima entró Pogba y fue expulsado, con lo cual se va a perder algún partido, con lo cual, bueno, pinta muy mal para él, para Solskjaer.
¿Quién fue el personaje del empate entre el Marseille y el Paris Saint-Germain?
Bueno, hubo varios, pero sobre todo me quedo con Saliba, el central, el joven central del del Marsella, que es un espectáculo. Es un jugador que creo es rapidísimo, va bien al cruce. Yo creo que dentro de poco le vamos a ver un equipo grande europeo de los top máximos, ¿eh? Porque está a un nivel... Es impresionante, Juanma, la cantidad de centrales que saca Francia. Pero este chico, Saliba, yo creo que va a acabar en la selección absoluta. No va a mucho tardar. Está a un nivel altísimo.
Kovacic.
Bueno, de Kovacic quería comentar que el Chelsea ganó 7-0 al Norwich, y sobre todo el partido que hizo Kovacic. Hizo también uno de los partidos de su carrera. O sea, lo hizo todo. Dio pases de gol, manejó al equipo, y esto está a un nivel muy, muy alto. Kovacic, vamos a ver qué pasa. Si acaba jugando con tres, con Kovacic, Jorginho y Kanté, porque es que tal y como está Kovacic, ya mismo no le puede quitar Thomas Tuchel. Mm. Y bueno, entró luego, por cierto, Loftus-Cheek, sin que entrara Saúl, con lo cual me parece que Saúl lo va a pasar muy mal. Es que va a jugar muy poquito, muy, muy poquito Saúl, la verdad.
Sí. Has comentado hoy el Milán-Torino, ¿no?
Sí, a Liga en Italia. Mañana tenemos también buenos partidos. Juega el Nápoles, que puede recuperar el liderato. El Milán ha ganado 1-0 al Torino en un partido muy malo, la verdad. Aburridísimo, un partido pésimo. Pésimo del Milan. El Torino ha tenido momentos de dominio, ha tenido más la pelota. Ha creado un par de ocasiones al final con Sanabria, el jugador del Betis, tuvo una de ellas, pero muy flojito el partido del Milan. Me ha decepcionado bastante hoy el Milan. Ha salido al final Zlatan Ibrahimovic, ha salido con Kessié en el medio campo junto con Tonali. Flojísimo, malísimo partido de Tonali. Extraño verle jugar tan mal como hoy. Luego entró en la segunda parte Benacer y bueno, ganó una jugada a balón parado en un córner con un gol de Giroud, una prolongación de Tomori, marca a Giroud, y la verdad que prácticamente no ha creado más ocasiones. Yo creo que el Torino incluso ha merecido empatar hoy.
Vale. ¿Y a quién quieres presentarnos hoy?
Pues os quiero presentar a un jugador que se llama Artur, que no tiene nada que ver con el jugador del que pasó por el Barça, que está en la Juventus. Este juega en el Bragantino. Es un zurdo de 23 años. Le convocó Brasil el último partido contra Argentina, ese partido que al final ni se jugó. Le acabó convocando, era una convocatoria porque no podían jugar los que estaban en Inglaterra, acuérdate que no pudieron viajar. Pero bueno, es uno de los grandes talentos de Brasil. Zurdo, muy habilidoso, tiene un gran disparo y para mí es el mejor jugador de toda la Copa Sudamericana que estamos viendo, que Bragantino va a jugar la final. Él estuvo en el Bahía, estuvo en el Londrina primero, luego en el Bahía, llegó a Palmeiras, ahí jugó muy poquito y ahora ha explotado en Bragantino y yo estoy convencido que le vamos a ver pronto en Europa, pero vamos, yo creo que van a pasar pocos meses.
Vale. Artur
del Bragantino. Bragantino, fenomenal futbolista.
¿De dónde es el Bragantino?
De Sao Paulo, de un barrio de... El Bragantino es el equipo del que vino Mauro Silva al Depor, que ganó aquel torneo paulista y es una barriada.
¿Cuántos equipos puede haber en Sao Paulo?
¿Equipos en Sao Paulo? Una barbaridad, pero vamos, a lo mejor hay... Bueno, en primera, los más importantes, ¿no? Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, pero luego tenemos en las afueras hay un montón de equipos, muchísimo. A lo mejor hay 20 equipos importantes en lo que es la periferia de Sao Paulo.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Sí, sí. Igual que en Río también, ¿eh?
Sí. Mensajes con preguntas para Maldini. Vamos a escucharlo.
Vamos allá.
Julio, ¿qué te parece Chisco Muñoz como entrenador del Huesca tras su paso por el Watford?
Bueno, al Watford le ascendió a primera y la verdad es que no lo estaba haciendo del todo mal. Vamos a ver, ojalá le vaya bien en el Huesca. Yo creo que sí. Me parece un entrenador bastante interesante, además muy curtido ya en la Premier.
Muy buenas, Julio.
Hola.
Te quería preguntar por el llamado síndrome de la segunda temporada. Estamos viendo que a equipos como el Leeds en la Premier le está costando mucho. No sé, ¿a qué crees que se puede deber?
¿Cuál es el síndrome de la segunda temporada? Perdona, ¿qué es eso?
Yo creo que se refiere a que los equipos de Bielsa, por ejemplo, en las segundas temporadas, igual que Mourinho le pasa a veces, lo pasan bastante peor que en la primera.
Vale, imagino
que se refiere a eso, el oyente. Y es verdad que está peor que la temporada pasada. Es verdad que, digamos que ya muchos equipos de Premier ya saben cómo juega el Leeds United. Y es verdad que Bielsa, sabemos que les somete a un...
Les exprime mucho, sí. Es un entrenador que los agota, ¿no?
Los agota, sí, sí. Y eso lo están notando. Los gigantes lo están notando. En cualquier caso, yo creo que no va a pasar ningún apuro para salvarse el Leeds United, ¿eh? Otra cosa es entrar en Europa.
Vale.
Buenas, Maldini. ¿Cómo está? ¿Cree usted que Des terminará sentándose finalmente en la posición de extremo o que terminará por volver al lateral derecho?
Muy bien. No. Me trata de usted, ¿eh?
Sí, me trata de usted, joder, me hace más mayor todavía. No lo creo, porque en cuanto vuelva Dembélé, yo creo que esto es una prueba. Koeman le gusta jugar con extremos, tiene uno, o le gusta, ha cambiado mucho el dibujo. Ahora está buscando un poco la fórmula, pero lógicamente en la izquierda tiene Ansu Fati y no hay duda, y ahora que ha vuelto, y en la derecha, en cuanto vuelva Dembélé, jugará Dembélé. Hasta que vuelva Dembélé, quizá veamos mañana contra el Rayo de esta ahí, pero yo creo que volverá al lateral.
Maldini, yo te quiero preguntar por el secretario técnico de la DEA. ¿Cómo es posible que ese genio todavía no esté en un grande del fútbol europeo?
Bueno, la DEA es el Atalanta, ¿no? Me imagino que el oyente, que ahora se ha puesto muy de moda de decirle... Yo le he dicho al Atalanta toda la vida, mucha gente le dice la DEA. Pues es verdad. La verdad que no sé cómo se llama el secretario técnico del Atalanta, no lo sé ahora mismo, pero es verdad que han ido fichando muy bien. Ya no solo eso, sino una gran cantera también de futbolistas que van sacando el Atalanta, pero es verdad que yo creo que acabará en un equipo superior por todo lo que ha ido haciendo el Atalanta, que también tiene mucho que ver con Gasperini y su forma de entender el juego, no lo olvidemos.
Hola Julio, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué crees que le está pasando a Leo Messi para tener estos números tan pobres en una liga notablemente inferior a la española y rodeado de estrellas? Un saludo.
Bueno, primero que tampoco ha jugado todos los partidos, le costó empezar a jugar. Acuérdate que fichan a Messi, pero tarda bastante en empezar a jugar. Y es verdad que no está en su mejor nivel ahora mismo Messi. De hecho, el día del Manchester City, que marca ese primer gol suyo en el Paris Saint-Germain, no juega bien. Yo también he visto un partido bueno de verdad de Messi en el Paris Saint-Germain. Y es verdad que, bueno, él intenta participar mucho, jugando ahí sin moverse, sin cambiar mucho de posición, sin moverse mucho. Yo creo que acabará funcionando, pero hoy me preguntaban si Cristiano, lo he hecho además un vídeo, lo he hecho en COPE, si Cristiano o Messi, ¿quién está mejor? Y yo creo que está rindiendo mejor ahora mismo Cristiano en el Manchester United, a pesar del 0-5 el otro día, que Messi en el Paris Saint-Germain.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.